Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche, jamás, los que faltaban en la fiesta, ha reivindicado el atentado de ayer en Tel Aviv que dejó 7 muertos y varios heridos. La policía israelí neutralizó a los dos atacantes que abrieron fuego cerca de un bulevar y una estación de tren. Un ataque que, por cierto, fue rápidamente eclipsado, porque minutos después Irán lanzó su ataque con 181 misiles sobre Israel. El gobierno de Netanyahu ya ha dicho que va a responder, pero no ha dado detalles. Hay muchas dudas, muchos rumores, y uno de ellos es que el objetivo pueda ser dañar las instalaciones nucleares que tiene Irán en Natanz. Hoy le han preguntado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por esta posibilidad, y ha sido muy contundente.
La respuesta es no. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer. En el G7 estamos de acuerdo con que tienen el derecho a responder, pero siempre con proporcionalidad.
En un rato nos detenemos a analizar qué puede pasar en la zona, pero ahora te quiero contar dos noticias que hemos conocido hoy aquí en España, ambas relacionadas con los socios del gobierno de coalición, en este caso los proetarras de Bildu. Los socialistas vascos, en este caso el gobierno vasco, a través de la consejera de Justicia, que es socialista, han autorizado el tercer grado a dos etarras condenados por participar en atentados. Ojo, y qué atentados, En este caso, el PSE asumió la competencia sobre la administración penitenciaria hace solo 3 meses. Los beneficiados, Luis Mariñelarena, condenado por poner un coche bomba y asesinar a Fernando Huesa y a Jorge Díez Elorza, su ertzaina, y a Riet Iragui, que le puso una pistola en la boca a Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Este Iragui participó también en el asesinato del concejal popular José María Martín Campena en Málaga y en el asesinato del médico y coronel del ejército Antonio Muñoz Cariñanos. Pertenecían al Comando Andalucía de ETA. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que el tercer grado está avalado por la justicia.
No conozco la resolución, pero vuelvo a decir, todas las resoluciones en una democracia se dictan en parámetros de cumplimiento estricto de la ley y vuelvo a decir, todas las progresiones a tercer grado vienen ratificadas, confirmadas necesariamente por la autoridad judicial.
Por mucha ratificación de la que hable Marlaska y bla, 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 ninguno de los dos terroristas cumple un requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, y es el arrepentimiento por sus crímenes y la colaboración con la justicia. Cuando leo esto me vienen a la cabeza las innumerables declaraciones del jefe de Bildu, el etarra Arnaldo Otegi. Mira lo que dijo hace 3 años.
Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos.
Sinceramente repugnante. Esto llega el día en el que la Audiencia Nacional ha archivado la causa sobre el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco porque considera que los hechos están prescritos. La beneficiada es Soledad Iparraguirre, alias Amboto, quien fuera jefa de ETA en aquellos años. Lo que hace la Sala de lo Penal es estimar el recurso de la etarra, ojo, con apoyo de la Fiscalía. Detalles, Juan Baño.
A pesar de que el juez García Castellón dio por no prescrita la posible responsabilidad de los jefes de ETA durante el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, decisión respaldada hasta por 3 pronunciamientos de la sección cuarta, la sala de lo penal de la audiencia archiva a la causa ahora contra uno de esos dirigentes, Soledad Iparraguirre, alias Amboto, señala así el camino para los otros 2 procesados, Miquel Ancha e Iñaki de Rentería. Una de las acusaciones, la que representa Dignidad y Justicia, asegura COPE que aquí pasa algo raro. La propia sala admite que el recurso de reforma subsidiario de apelación fue presentado por la terrorista ante el juez 18 días fuera de plazo. Es, por lo tanto, extemporáneo. Contraviene la ley, dice el auto. Aún así se admite. Daniel Portero, de Dignidad y Justicia.
Es que estamos solos. No hay fiscalía. Evidentemente no vamos a tener los abogados de ETA por defensa. y bueno, pues están las víctimas del terrorismo solas. Aquí habrá un recurso de casación. Dinero y Justicia interpondrá recurso de casación ante el
Recuerda, portero, que en otros casos la justicia ha demostrado ser más exigente. En el caso de Tsunami, se archivó por delito de terrorismo contra el expresidente Carlos Puigdemont por un retraso procesal de un solo día.
Es lo que tenemos. Yo lo que me pregunto ante este tipo de noticias, como las excarcelaciones o esto, es, más allá de la ley, ¿alguien ha pensado en las víctimas? Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Agustín Peri. Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, coincidirás conmigo en que mejor no estar viendo el fútbol, ¿no?
No voy a hacer declaraciones. Pero que esta te la guardo. Tú y yo teníamos un pacto, un acuerdo firmado con nuestra sangre.
Sí, bueno, no, será con la tuya, macho. O sea, yo...
Bueno, la tuya es la que vas a derramar en breve, como sigas por este camino del humor.
Hombre, ¿eh? Más que el humor... No sé,
yo te digo que estoy en esta pecera...
La profesionalidad, la profesionalidad.
Profesionalidad, ¿qué cojones? Estoy en esta pecera, gafando a mi equipo.
Ahora, ya decía yo, la culpa es tuya. Pues cuidado, cuidado, que la cosa tiene pinta de que puede seguir empeorando. Nicolás Redondo Terrero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú te imaginas lo que sería esta tertulia si tuviera tertulianos buenos, aparte de ti?
Sí, sí, me lo imagino.
Sería la bomba.
Uno que me pueda mejorar a mí también.
No, no, eso es complicado, eso es complicado. Pero en fin, tú imagínate. Chicos, nos ponemos serios. Lo de las excarcelaciones, los premios, los terceros grados... El asesino de Buesa, tú estabas allí, Nicolás.
Sí, sí, sí.
He hablado esta tarde con Dani Portero. Nunca se me olvidará la foto en la portada de toda la prensa del fiscal en el portal de casa con la corbata como estirada de que la hayan intentado reanimar. En el suelo el cadáver en un charco de sangre. Joder, ¿alguien ha pensado en las víctimas? Nico.
Bueno, yo creo que las víctimas no han pensado nadie o desde luego no han pensado suficientemente. Aparte de los casos concretos y de el análisis de cada uno de ellos, de los dos que has planteado, el tercer grado y la prescripción, el gran problema que existe es que todo lo que se haga en relación con ellos está sometido a la más alta duda, porque existe un acuerdo político con Bildu que pretende lo que decía Otegi en esa declaración breve que has puesto en el micrófono. Claro, en esa situación todo es complicadísimo para aplicar simplemente la ley. Y hay algunos casos que además no tienes por qué hacer lo que... Vamos a ver, por ejemplo, el fiscal. El fiscal no tiene por qué ser el que inicie, haya cumplido el plazo o no. No, si no lo ha cumplido, mucho peor, claro, mucho peor. Pero el fiscal no tiene por qué ser el que inicie, como vi el otro día que lo hacía, el expediente de prescripción. Bueno, usted espere a que los abogados de Amboto hagan lo que tengan que hacer y que decida la audiencia. Como, claro, se ve una iniciativa, unas prisas, una necesidad de solucionar cada uno de estos casos... que es sorprendente, más teniendo en cuenta, además del dolor de cada una de las víctimas y del colectivo entero de las víctimas, más porque estamos viendo estos días que en pueblos determinados del País Vasco se sigue fortaleciendo la leyenda esa mentirosa de ETA. Es decir, Bildu, que es protagonista principal de la vida política española, porque el gobierno les necesita, Bildu a la vez está fortaleciendo día a día lo que representa ETA, lo que representaba ETA, está contando la historia de ETA y la está embelleciendo, les convierte en más héroes todavía para su clientela. Claro, esa es la contradicción brutal,
claro,
que nos impide analizar cada caso con cierta serenidad, porque eso es lo que sucede, que unos tipos que están diciendo que ETA fue magnífica, que luchó contra un Estado opresor, que se sacrificó por el pueblo vasco, son los protagonistas de la política española porque los recita el gobierno. Claro, ¿cómo no vas a sospechar de todo lo que suceda?
Recordemos ese corte al que hacía referencia Nico.
Nosotros tenemos a 200 presos dentro, ¿eh? Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro lo decimos.
Pues hoy dos menos. Peri.
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es en la línea de lo que dice Nicolás, recordar lo que es la fuerza de la palabra. Es decir, yo estoy muy cansado de escucharlo de que ETA ha sido derrotada. No, ETA ha sido asimilada. Y ha sido asimilada porque los gobiernos, tanto autonómicos como nacional, han practicado algo que es satisfacer al terrorista, y la forma es ignorando a la víctima. La víctima es el renglón torcido, es quien te perjudica ese relato del que hablaba Nicolás, ¿no? Entonces, mientras se haga caso a las víctimas, el relato no se sostiene. El relato victimista de ETA y sus secuaces y sus herederos es insostenible, porque unos ponían la pistola, empuñaban la pistola, y otros ponían la nuca, y desde luego la víctima no pedía morir ni ser asesinada. Eso era una decisión que tomaban los barbudos. Entonces, claro, si todo eso se soslaya, se ignora, y tú blanqueas y legalizas y blanqueas y legalizas y le das en ese relato una parte del guión en la que sostienes que bueno, ellos han hecho unos pasos, que además es mentira que hayan dado, porque como tú bien recordabas, no se han arrepentido. Entonces, claro, quien te falla en ese guión es la víctima. Por lo tanto, la ignoras, la rumbas, la arrinconas y le das todo el protagonismo a ETA y a sus herederos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente en un montón de pueblos, tanto en Navarra como en el País Vasco, ya gobierna Bildu y en progresión ascendente, ¿no? Entonces, ahora me preocupa dentro de 5 o 6 años, ¿qué será? Bueno, pues aquí en realidad lo que habrá habido es un enfrentamiento entre pares, unos que buscan la libertad del pueblo vasco sometido por el imperialismo mesetario, y otros, unos esclavistas que tenían sometidos a los gudaris. Bueno, pues eso cuando ya se enseña también en los colegios, pues ya vas muy mal. Y yo lo veo en mis sobrinos, en mi familia. Vamos, yo he visto la evolución en 28, 30 años de lo que estudiaban los más mayores a lo que estudian los más pequeños, y te quedas asombrado y entristecido y muy, muy, muy preocupado, porque ya empiezas a notar en tu propia familia algunos elementos que son muy pequeños, que tienen 10, 11 años, pero que dicen que aquello les suena como que fue un enfrentamiento, insisto, entre dos bandos.
Y prehistórico.
Entre dos bandos. Y aquí no hubo dos bandos. Es un tema de que se asimila, ¿no?
Sí, sí. ¿Ibas a decir, Nicolás?
Sí, pero es una cosa interesante. Yo se lo dije a quien tenía que decírselo, y que se lo puedo decir, en la negociación que hicieron los socialistas con el PNV del gobierno vasco, que en principio fue una negociación beneficiosa para los socialistas. Esta consejería era una trampa. El PNV se lo quería quitar de encima como fuera, la responsabilidad de tener los presos. Era algo que era tan evidente ya en la legislatura pasada, que al PNV le quemaba en las manos esa situación. Porque el PNV es un partido que hasta gente puede decir que es magnífico, excepto cuando existe un problema. El PNV no ha solucionado nunca ningún problema. Nunca. Nunca. Tiene Osakidecha, tiene la policía, tenemos todavía en aquel vertedero una persona que no la, sí, la pudieron rescatar.
El PNV,
en el COVID, si veis las estadísticas, siempre estábamos en una mala situación, teniendo en cuenta la aportación económica a la sanidad vasca. Bueno, el PNV en realidad ha gestionado, y la normalidad parece que la gestionaba a satisfacción, pero en el momento que hay un problema, o huye o lo pasa. No ha solucionado nunca nada bien. Pues esto le quemaba en las manos. y se lo pasó al Partido Socialista. Yo cuando ya no influyo nada, estoy fuera, solo alguna relación de amistad que conservo, ¿no? Pero recuerdo que se lo dije, esto termina influyendo en vosotros, porque ayer mismo otro dirigente del Partido Socialista de Euskadi estaba haciendo un acto público en el que no tenía que hablar y habló concretamente de los concejales del Partido Socialista y del Partido Popular que habían estado sacrificados en la lucha por la libertad. Claro, eso es una contradicción brutal. ¿Qué es lo que le pasa al Partido Socialista de Euskadi y al Partido Socialista Obrero Español? Viven en una contradicción entre lo que hicieron, lo que están haciendo, lo que pretenden, lo que pretendían, sus principios, la necesidad que tienen de hacer otras cosas, que es angustiosa, ¿no? Excepto para los que no se pregunten nada, pero para los demás debe ser angustiosa.
Y no tiene la sensación, Peri, perdóname, y no tiene la sensación, te pregunto a ti primero, Peri, que el conjunto de la opinión pública en general ya pasa del tema.
Hombre, es que tú acabas pasando cuando te de alguna manera te lo quitan de tus libros de texto, de tus tertulias, de tus razonamientos, de tu vida. Es decir, aquello ya no se, de eso ya no merece la pena hablar ni se debe comentar. Yendo contra algo que es natural, es decir, si tú no hablas de los errores cometidos, tiendes a volverlos a repetir, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que en este caso, por ejemplo, la Consejería de Interior, en realidad la Consejería de Justicia, lo que está haciendo, no es solo que fuera una patata caliente, yo creo que el PSOE la recibe de buen grado porque es un elemento mercantil de transacción. Es decir, al PNV le molesta porque es un partido vasco y entonces, claro, ellos no pueden transaccionar con Bildu, que es su máximo rival político en el País Vasco. Pero, en cambio, a nivel nacional, sí es una moneda que necesitas intercambiar. Es decir, tú que Otegi, ¿qué te pide? Los presos a la calle y te apruebo los presupuestos. Pues en la dinámica de este mercader que tenemos en Moncloa, pues no es un mal precio.
Ya.
No es un mal precio porque ya tiene sus edecanes y sus voceros y sus juglares hablando de que incluso que dediquemos tiempo a una tertulia, afortunadamente, como estás haciendo hoy, a hablar de ETA es una cosa de modé, es una cosa atávica, es una cosa de fachas. Entonces, claro, como resulta que todos los que hablamos en contra de ETA lo somos, pues somos un elemento que no está a favor de la democracia, porque además encima, en todo este relato, es como recuerdas cuando en la transición se decía, bueno, los militares habían dado muchos más pasos para participar de la transición y de la democracia, de lo que mucha gente les acabó reconociendo, sobre todo al principio. Pues en este caso va a pasos agigantados una historia que es falaz, que los etarras y sus voceros han dado pasos para democratizar este país. Ninguno, ninguno. Porque siguen celebrando las fiestas, siguen celebrando sus aquelarres, sus homenajes infectos a sus asesinos y todavía cuesta en muchos pueblos, los que yo conozco en Navarra, todavía cuesta mucho pasearte con cierta tranquilidad, ¿eh?
Esto que voy a apuntar ahora, el siguiente tema, tiene que ver con todo lo anterior. Nekane.
Y es que hoy Junts ha hecho pública una nueva hoja de ruta en la que apuesta por la confrontación con el PSOE y con el PSC. Pero eso sí, sin romper las negociaciones. Su intención solo es mantener una tensión a los gobiernos del Estado y la Generalitat.
¡Qué eufemismo! Sí.
En el texto dicen que no se sienten parte de ninguna mayoría parlamentaria, que si el gobierno pierde su apoyo será porque incumple con sus compromisos. También van a denunciar las falsas promesas porque ellos negocian pieza a pieza y no atienden los chantajes mediáticos.
Antes de pediros su opinión, quiero recuperar un audio precisamente de Nicolás.
Eso es porque decía el otro día Nicolás en el Espejo Público, hablaba sobre esa cesión del gobierno a los independentistas de desclasificar esos informes, esos papeles del CNI sobre los atentados de Cataluña.
O sea, hay algo sensible que se debe preservar, que no puede estar sometido a dimes y diretes. Es el servicio de información de un país. No sometan a esa institución que ya tiene problemas de antaño.
En el fondo, Nicolás, los cromos pueden ser presos o los cromos pueden ser el CNI. En el fondo es lo mismo.
Sí, sí. Vamos a ver. Yo lo sabes tú porque soy insistente. Yo desde el principio de la legislatura dije que esta era una legislatura imposible. Imposible. creo que fui de los primeros también que dijo, tendremos gobierno, pero este gobierno no va a gobernar. Y esa es la situación en la que estamos. Vamos a ver, no hay mayoría para que el gobierno gobierne. Lo acaba de decir Puigdemont. Dice, no, yo no estoy en la mayoría. Yo voy a negociar punto a punto con ustedes. Bueno, no existe esa mayoría. Usted está obligado a negociar con determinados partidos porque no tiene mayoría. Ahora bien, resulta que uno de esos partidos, varios, pero uno de ellos, el de Puigdemont, plantea cuestiones absolutamente insalvables para el Estado. Insalvables. Yo lo he hecho hoy porque hice un tuit el otro día. Es que lo del CNI me parece paradigmático. Porque probablemente, como otras cuestiones, los ciudadanos piensen que no es importante, que no es trascendente, ¿no? Y bueno, que desclasifiquen los papeles esos, ¿qué más da? Bueno, claro, no sé lo que habrá en esos papeles, pueden ser folios en blanco, qué sé yo lo que pueda haber. Lo que digo es que ningún país sólido, serio, un país que se debe respetar, pone en el zoco de compra y venta a su servicio de información, es decir, lo más reservado, lo más alejado de la trastienda política, lo que tiene que tener el respeto y la defensa de todo el Estado. Es ese servicio de información que te traslada las situaciones más enojosas, más complicadas, más peligrosas para el Estado. Esa es su función y por lo tanto lo tienes que cuidar más que cualquier otra institución. Los ciudadanos no ven que sea trascendente, probablemente, porque además su misión es que no se note que existe, pero es trascendente. Vemos países, ya no digo Israel con el Mossad, del que hablábamos el otro día, pero todos los países, Francia, Gran Bretaña, no digo Estados Unidos, todos, tienen, claro, tú le dices a cualquiera de esos países que vas a desclasificar una parte de los papeles clasificados de ese centro, sea importante o no lo que vayas a desclasificar, porque estás negociando la senda de gasto del próximo año para hacer un presupuesto y claro, provocas una situación de desconfianza, de desasosiego, de angustia en los servicios de información de otros países que colaboran contigo. El problema es ¿Cómo dejas a tu propio servicio de información, ¿no?
Y esto vendido.
Claro. Ya, yo no quiero enfatizar más. No solo Junts. Estoy diciendo el que se va.
El PNV lo acaba de pedir a sí, sí. Una reforma que es muy peligrosa porque, primero, que el CNI deje de depender y de colgar del Ministerio de Defensa y pase a hacerlo directamente presidencia. Presidencia es Moncloa. O sea, sería Sánchez, con lo cual se está frotando las manos. Y dos, la intervención de tres jueces.
De tres jueces. Y no he dicho cinco para que no se pongan de acuerdo. No,
claro, la operativa del servicio del CNI, tutelada por tres jueces que se tienen que poner de acuerdo los tres y además revisar a posteriori la proporcionalidad de las acciones del CNI. En cada caso, en cada acción, autorizarla y vigilar y tutelar la proporcionalidad. Es decir, dejarlo atado de pies y manos. Y luego que pase a depender de Moncloa. Claro, esto ha sido el PNV, que es una vieja reclamación del PNV, que tú conoces, Nicolás, porque sí. La habrás escuchado más de una vez, y que hasta ahora siempre el PSOE ha rechazado. Ahora lo ha admitido, que esa posibilidad se puede dar. Es otro elemento más en la negociación, porque al final lo que tenemos son mercaderes del templo. Claro. Y claro, cuando escuchas a Puigdemont decirles ahí en Waterloo, tenemos que aprovechar la debilidad de este gobierno, no vamos a dejarlo caer, pero ¿cómo lo vas a dejar caer si tu propia existencia depende una vez que has sido derrotado en las urnas, de que a Sánchez le vaya razonablemente bien, no muy bien para que no se te crezca, pero tampoco muy mal para que no pierda? Es decir, ¿en qué cabeza cabe que Puigdemont va a dejar caer a Sánchez? En ninguna. ¿Por qué? Porque le vas consiguiendo sacar todo lo que puedes. Y lo único que te rompe un poquito tus esquemas es tu pelea con RC para claro. Mostrar quién el trofeo, ¿no? Para exhibir el trofeo. Yo le he sacado más a este. No, esto se lo saqué yo. No, esto se lo sacaste tú. En eso es en lo que estamos. Y me retrotraigo al presidente diciendo que era un pacto de gobierno, no. Era un pacto de investidura, como quedó claro al minuto uno. Pero tú insistes en que estás gobernando, y efectivamente no estás gobernando. Estás negociando cada vez ya migajas, cosas más pequeñas, concedes presos, das terceros grados, a este le das, sí te lo voy a dar, pero te lo voy a dar por etapas, el IRPF primero. Pero claro, la sensación general que das, no solo aquí, sino hacia afuera, es de que esto es un gobierno de taifas, ¿no? Esto es el ejército de Pancho Villa. Y claro, un país no se puede sostener mucho tiempo en una crisis internacional como la que estamos padeciendo, en una situación así, en la que cualquier decisión... somos inanes, no existimos en política exterior, hacemos el ridículo allá donde vamos. Tenemos un ministro de Exteriores que puede decir una cosa y la contraria a la misma vez, a la misma frase, que hemos perdido todo nuestro peso específico, por ejemplo, en América Latina, no existimos, o sea, pinta más Francia que nosotros, que ya me dirás tú a mí históricamente qué pinta Francia, salvo la Guayana, en el continente americano, pues pinta bastante más ahora Alemania resituándose, el Reino Unido resituándose. En el tema del Oriente Próximo no es que rocemos, hemos superado el ridículo. En el tema económico estamos como estamos, ¿no? Pendiente de lo que nos digan desde Waterloo. Y luego al PNV tratando también de sacar tajada, y ahora con el CNI, que efectivamente debería ser un elemento que no entrara en ningún tipo de discusión. O sea, esto no se toca, esto no se puede tocar, porque esto es el core del Estado. Y si tú además encima quieres que participen las policías autonómicas y que tengan interlocutor, porque eso ya lo han aprobado, es decir, que las policías autonómicas tengan interlocución con las policías de otros países, directa.
Que claro. Vuelvo a plantear lo de antes. Claro, todos conocemos gente del CNI, faltaría más, pero al igual que antes decíamos... Al igual que antes decíamos, alguien ha pensado en las víctimas, ¿alguien ha pensado en esos agentes?
Claro.
En ningún caso. No piensan ni sus superiores, pues van a...
Claro, fíjate lo que pasó con la anterior directora del CNI. Claro, que el día anterior Margarita Robles parecía un marine de Estados Unidos defendiendo el honor y la gestión de la directora, y el día siguiente la cesaron. Vamos, quiere decir, claro, es porque lo pedían los nacionalistas por el caso Pegasus. Claro, es una situación tan angustiosa. Y claro, y además es más angustiosa porque solo depende que se solucione de quien está en la Moncloa, porque los demás no van a dar, están en la mejor de las situaciones. Entonces solo depende que el de la Moncloa se diera cuenta en un momento determinado, dice, bueno, ¿dónde vamos en esta situación? O que la ciudadanía se fuera expresando cada vez más, diciendo, oiga, vaya elecciones, por favor, usted no puede tener al país como lo está teniendo, ¿no? Yo sé que eso es... Mucha gente es muy descreída y dice, bueno, es que esto va a durar. Bueno, que dure lo que tenga que durar. Pero yo no voy a dejar de decir, con la insistencia que tenga que decirlo, que así no puede gobernarse un país. Que este país está desmoronando en cuestiones fundamentales, como el principio de los ciudadanos.
Lo está desmantelando, eso es una evidente.
Pero es así, ¿no?
Y sobre todo que luego lo grave... Es, yo siempre lo digo, que es como el Nerón Monclovita, ¿no? Como el pirómano, es decir, incendia el bosque y luego se presenta como bombero, ¿no? Es decir, lo que va a quedar después es muy difícil, va a ser muy, muy, muy complicado.
Muy complicado.
Remedarlo, ¿eh? Mucho, muchísimo. Y además va a tensionar todavía más el país.
No, claro, a ver quién da la vuelta.
Claro.
A ver quién da la vuelta al calcetín. En fin, pareja, dejadme...
Dejamos lo que haga falta.
Dos minutitos, que creo que vengo enseguida. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Sí, ver el último capítulo de tu serie favorita puede esperar. En cambio, tu salud, mira, no. Con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales a nivel nacional, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Y todo esto desde solo 19,50 euros al mes y, por supuesto, sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
¿Sí? ¿Ey, ey, ey? Let's go. Let's go.
Escucha cómo suena esto, porque ya está aquí el Oktobertech de MediaMark, el festival de las mejores ofertas en la mejor tecnología. MediaMark, 25 años siempre listos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Yo elegí el qué. Yo elegí dónde. El cuándo. El cómo. ¿Quién mejor que yo podría elegir con qué bancos debería trabajar?
Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour, pack de 8. Comprando 3, pagas 2 y el pack te sale a 4,66 €. Hasta el 9 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Hoy, en Día, el plátano de Canarias con un 30% de descuento. Por solo 1,39 € el kilo. En tiendas y en día.es.
Mira, hija, ya está la pared pintada.
Sí, sí, la pared y mi pie.
Ponte gafas, papá.
Si no ves bien, ven a General Óptica. En el mes de los progresivos tienes todos los cristales al 50%. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Agustín Peri. ¿Os acordáis de la FAFE, el mega chiringuito este montado por la Junta de Andalucía en la época de Chávez, Griñán? Por cierto, María Jesús Montero, consejera de Hacienda, y Susana Díaz, por ahí. Bueno, en fin, de toda la chupipandi. Bueno, pues es noticia, Nekane.
Es noticia porque estos días se está celebrando en la Audiencia de Sevilla el juicio contra el que fuera alcalde de la localidad sevillana de Lebrija y el que fuera director de la extinta Fundación de Empleo FAFE, dependiente de la Junta de Andalucía. Están acusados de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Estamos hablando de una supuesta trama de contrataciones irregulares durante gobiernos socialistas. Así se enchufaba a familiares y amigos para después intentar no dejar rastro. Al parecer la FAFE se les quedó pequeña para estas operaciones y ahora la investigación apunta a que la fundación pagó una comisión a un proveedor para que se encargara de colocar esos enchufes.
En fin, esa información la firma el colega Antonio Vega, jefe de Andalucía en el ABC. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, estoy leyendo una información que publica el amigo Contreras hace un par de días. La FAFE, la gran casa de los líos, de las prostitutas a los enchufes de familiares. ¿Cómo operaban estos tíos, Antonio?
Sí.
Te ríes por no llorar, macho.
Sí, la verdad que era un compendio de todo lo que no se podía hacer en una administración. Como efectivamente Manolo Contreras lo recoge y estamos contando a través de los informes policiales que ha avanzado ABC, pues efectivamente había concurso amañado, había enchufe a llegados y a familiares de cargos del PSOE, había desvío de subvenciones de formación, porque la FAFE a lo que se dedicaba era a dar cursos de formación para desempleados en una Andalucía que tenía las tasas más altas de paro, ¿no? Era una labor, digamos que bastante loable si se hubiese hecho bien. Y ya el colmo fue los pagos en prostíbulos con dinero público de este señor, que era el director general de la FAFE y a su vez era el secretario de Empleo de la Comisión Regional del PSOE Andaluz, que se dedicaba a usar la tarjeta corporativa para pagar servicio indeterminado en burdeles.
Joder, macho, qué asco. Da una nueva dimensión al caso, el último informe de la Guardia Civil, que advierte de que colocó a personal en empresas contratadas mediante subvenciones.
Efectivamente eso es lo último que hemos estado contando. En primer lugar, sorprendía la primera entrega que dimos que hicieran contratos solamente por un correo electrónico, ¿no? Decía, hay que contratar a fulanito, a menganito, y además decían hasta el padrino que tenían. Decían, pues este hijo de la diputada de no sé qué, el otro... ¿Qué necesidad había, ¿no?, de ser tan tan concreto, ¿no? Y todos esos contratos se produjeron 2 meses antes de que la fase cerrara, porque ya eran tantas las irregularidades que el gobierno de José Antonio Griñán en 2011 dice, mira, vamos a cerrar esto y...
Que nos
y
van a pillar, que nos van a pillar.
Claro, que pase cuanto antes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que estos tíos... Al final, al entrar en la fase, se aseguraba un puesto en la Junta de Andalucía porque previamente el gobierno ya había pactado con los sindicatos que pasaran a ser empleados públicos a través del Servicio Andaluz de Empleo. O sea, la agencia que gestiona todas las oficinas del paro en Andalucía es donde están trabajando actualmente la mayoría de todos los enchufados.
Madre mía. Peri, Agustín.
Hola, Tony.
Hola, buenas.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque estás haciendo un gran trabajo, aunque ya sabes que el halago debilita, con lo cual mañana te llamaré para broncarte, por lo que se me ocurra. Algo habrás hecho.
Ya veremos por qué.
Pero seguro que acierto. Y, hombre, yo ya, no tanto por la información que también firmas mañana, que es cremita, sino por sensaciones te quería preguntar. ¿A ti te da la sensación de que la FAF era un spin-off de los ERE? Te lo pregunto por lo de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Pues como acaba igual la película...
Bueno, sí, como acaba en manos de Conde Pumpido, pues aquello nunca ocurrió, ¿no? Que es la sensación, aunque hoy la Audiencia Provincial de Sevilla ha estado también cumbre contestando de alguna manera a Conde Pumpido en uno de los casos, ¿no? Pero si tienes esa sensación de que es una especie de spin-off de los ERE y que era un sistema de paper vote absolutamente clientelar que ha permitido, entre otras cosas, que el... PSOE ganara en Andalucía durante tantas décadas, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que también este sistema de utilizar la administración para colocar amigos y familiares, este ejercicio de nepotismo y endogamia, efectivamente es un capítulo más de las redes clientelares que crearon los que gobernaron Andalucía durante casi 37 años. Entonces me parece que es muy pertinente decir que es tan asimilado uno y otro. De hecho, si os acordáis, Francisco Javier Guerrero, el que decía que enchufaba, que le daba una ayuda, perdón, a personas que eran criaturitas necesitadas de ayuda sociolaboral, esa misma idea se le puede aplicar al tema de la fase, ¿no? Al final, criaturitas que a lo mejor no tenían una formación adecuada, pues se les garantizaba un puesto de trabajo enchufándolo o bien en la propia fase o cuando ya no había más remedio, en empresas que contrataba la fase con subvenciones.
Madre mía. Oye, ¿se sabe, Antonio, se sabe cuánta gente pudo acabar enchufada en esta, solo en esta parte?
La Guardia Civil, ya en un atestado de 2015... apuntaba que había 200 personas con vínculos familiares con personas de partidos políticos, principalmente el PSOE y los sindicatos. Pero era un análisis muy previo porque ni siquiera estaba investigando eso. Esto digamos que fue por casualidad. Empezó a investigar el desvío de subvenciones que había y descubrió que había un caso de enchufismo. Y tirando de ese hilo también descubrió lo de los pagos en prostíbulos. Ahora, en el nuevo informe de la policía, que es el que está contando ABC, lo que se está destapando es cómo se hacía esa operativa, ¿no? A través de los correos electrónicos de algunos trabajadores de la FAFE. No de todos, porque los directivos hicieron un borrado masivo de sus correos. Se ve que no estaban muy contentos con la labor que habían hecho y desapareció mucha información.
Oye, ahora sí que es la ultimísima. ¿Mañana con qué vas? Que me ha dejado la miel en los labios el Peri.
Bueno, mañana volvemos
autorizo.
Volvemos a hablar de un poco cómo se justificaban esas subvenciones y bueno, pues os podéis imaginar que en una forma muy rigurosa. Se fabricaban de alguna manera contratos y servicios para justificar y endosar ayudas que no sabíamos dónde se gastaron, porque no los agentes no saben tampoco el destino final de esa ayuda.
Pues te leeremos, como siempre, con atención. Antonio Vega, jefe de Andalucía, en ABC. Gracias, como siempre.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Cuídate, Antonio. Chao. Oye, yo debo estar muy sensible con muchas cosas, pero, en fin, ya comentaremos. Pero todo este tema de lo de la prostitución y la pasta, la corrupción tan cutre, me produce un asco que no lo puedo calificar de otra manera, Nicolás.
Pues sí, la verdad es que oyéndolo te angustia, ¿no? Por eso yo en su momento dije, la verdad es que sobre las resoluciones del Tribunal Constitucional existen criterios jurídicos muy solventes, muy diferentes y muy bien sostenidos en relación con algunos personajes, que algunos de ellos yo además conozco, como Griñán, ¿no? Pero en cualquier caso, conociéndolos o no y teniendo una relación de confianza con él, dije en su momento, cuando aparecieron estas resoluciones, que no era una buena idea la que estaban pregonando los socialistas de Andalucía, que era que desde esas decisiones del Tribunal Constitucional se iniciaba la remontada del Partido Socialista. Yo, por pudor, por prudencia, porque ha sido mi casa, por todo lo que fuera, lo que les diría es que pase cuanto antes, corran un tupido velo, regenérense y conviértanse haciendo un proyecto de futuro en alternativa al Partido Popular. El pasado tiene cosas magníficas, sin ninguna duda, en Andalucía y en otras comunidades, pero tienen un lastre que les impedirá con seguridad, decida lo que decida, haya decidido lo que haya decidido el Tribunal Constitucional, ser una alternativa al Partido Popular de Moreno, ¿no? Eso es así.
Peri.
Yo solo voy a dar dos datos. La FAFE tenía 1.600 empleados y en 8 años 300 millones de euros. ¿Vale? Eso es lo que se supone que dio en ayudas. Ayudas de este tipo. O sea, habría ayudas, algunas, lógicas y legales, la inmensa mayoría no, era un tenderete del PSOE andaluz. Y a mí lo que me indigna es que en esa remontada figura Espadas, cuya mujer también fue enchufada, la FAFE, recordemos el vídeo antológico de ella declarando.
El trabajo.
Exacto. Entonces, y me indigna no solo de la prostitución, que también, sino la hipocresía del Partido Socialista, es decir, esto ya nos lo arreglará con De Pumpido. Es decir, nos estás diciendo a los andaluces que aquello nunca ocurrió. Y luego Griñán no lo cerró. Griñán lo cierra, no lo camufla. Porque todos estos tipos, como bien ha explicado Tony, siguen en activo. Porque adquirieron la posición de funcionario público, lo cual es una ofensa para el funcionario público. Por lo tanto, no es que cerrara el chiringuito, lo camufla, porque dice, esto nos va a estallar en las manos, esto está desbocado. O sea, ni os controláis, no tenéis un poquito de pudor o de cuidado. O sea, ya vais de burdel en burdel, el Don Ángelo de Sevilla, de infausto recuerdo, las mariscadas y todo tipo, y llamando a empresarios para decirle hazme una factura falsa, mañame esto otro, colócame a este, las subvenciones cuando hay que justificarlas pon una serie de servicios que en realidad la UCO dice textualmente no tenemos constancia de que se hayan realizado esos servicios. Todo eso ha ocurrido. O sea, además de los ERE, hay otros 300 millones que son los de estos tipejos. Entonces, si el PSOE no tiene que esconderse bajo la toga de Conde Pumpido, es que tiene que señalarlos. Y el PSOE no ha hecho eso, no hizo eso en los ERE, sino que encima, después de asearlo de manera indigna Conde Pumpido, manchándose hasta salir flotando en el fango, salió diciendo que ahora se le tenía que pedir perdón.
Sí.
a los condenados por los ERE. Eso hay que recordarlo. Era una cosa más infecta que encima decirle a los ciudadanos, a los que ha saqueado, porque ese dinero se lo ha saqueado a los ciudadanos de Andalucía, decir que hay que pedirles perdón, que hay que pedir perdón a Griñán. Venga, ¿de qué? Tendrá que pedir perdón Griñán y Chávez, y tendrán que estar pidiendo perdón el resto de su vida, y estar escondidos y callados, y vamos, en actitud genuflexa al paso de cualquier ciudadano.
Y veo que va perdiendo el Atlético de Madrid.
Bueno, va perdiendo por mucho, pero es que también va perdiendo el Real Madrid.
A mí lo que haga el Atlético, como te quieras, te puedes imaginar, me importa entre nada y menos. Lo otro es lo que te va a costar a ti, pues una...
Mira cómo tiemblo. ¿Me estás viendo?
Sí, tú tiemblas. Te recuerdo que mi apellido es de origen napolitano.
¿Y qué?
¿Vale? Bueno, pues eso. Eso, que vigila cuando salgas de allí.
Digo que el líquido de freno, ¿no? Digo que cambiamos de tercio y nos ponemos serios. Irán está preparado, dice, para atacar a Israel, si Israel contraataca después de lo de anoche y si no pone freno a Líbano y Gaza, Nekane.
Y además también avisa de si bombardea civiles o infraestructuras iraníes. La declaración es contundente. Si Israel repite los mismos errores, la respuesta va a ser más rápida y también más fuerte desde Teherán. Amenazan también al resto de países que puedan ayudar al gobierno israelí de alguna manera. Reza Zabib es el embajador de ese país en España.
No vamos a hacer más acciones salvo que vuelvan a agredirnos a nosotros. Irán está perfectamente preparado para tomar medidas defensivas en el futuro si es que es necesario. Así que si el régimen israelí vuelve a cometer estos actos malintencionados, la respuesta de Irán va a ser más rápida, decisiva y fuerte que antes.
Bueno, es una bravuconada más de este señor, que en fin, está, digamos que en su papel, recordemos, con toda la gravedad que supone, 181 misiles lanzados, ni uno solo cumplió el objetivo, por suerte, gracias a Dios y gracias a las defensas israelíes. Peri.
Bueno, yo lo que diría son dos cosas. La primera es que Irán no ha sido agredido otro país, que es el Líbano, para empezar. Con lo cual, si Irán entiende que atacar el Líbano es atacar a Irán, es porque Líbano es un títere de la teocracia iraní. Eso para empezar. Y segundo, a mí hay una, por ser optimista en algo, aparte de que efectivamente es una bravuconada más del régimen iraní, recordaros que desde el año 48, cuando se crea el Estado de Israel, se produce la primera confrontación con una coalición árabe. Esa la formaban entonces, hablo de memoria, Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Yemen y Arabia Saudí. Revisemos ahora quiénes están. Pues está el régimen iraní y Siria tímidamente y dos grupos terroristas, Hamas y Hezbollah. Bueno, algo hemos avanzado y yo insisto, más allá que evidentemente hay que censurar que los ataques se produzcan víctimas civiles y hay que pedirle cierta mesura a Israel, yo recuerdo que es la única democracia real en la zona y eso para mí debería ser una garantía para Occidente. Y un interlocutor válido en la zona es una democracia, siempre debe ser una democracia. Y bueno, yo cuando escucho a algunos, como Antonio Guterres, hablar tímidamente, o cuando veo a nuestro gobierno condenar como en genérico, bueno, yo creo que Israel tiene, como dice Biden, el derecho inalienable a la defensa, a protegerse, y está rodeado de enemigos. Y digo, el único consuelo es que ahora esos enemigos, también por los acuerdos de Abraham que estaba Trump, son cada vez más débiles y están menos unidos. Entonces, algo hemos avanzado desde el 48.
Nicolás.
Sí, vamos, es muy, muy importante y muy significativo el silencio del resto de los países árabes en esta situación.
Fundamental.
Es
atronador.
Clamoroso.
Es atronador.
Efectivamente, ¿no? Que nos debería servir de interpretación de lo que está sucediendo allí, ¿verdad? Pues que muchas veces parece que no lo entendemos bien. En relación con Irán, efectivamente, como decía Agustín, claro, lo que ha tenido Israel es dos conflictos con Hamas y Hezbollah, y uno con el de Hezbollah en Gaza, en el Líbano concretamente. No se tenía por qué dar por aludido si no fuera que es son títeres en sus manos y que por lo tanto se ha visto obligado para ejercer de padrino en los momentos difíciles hacer lo que ha hecho. Eso es de una evidencia absoluta, ¿no? Que no se remarca suficientemente. Israel tiene derecho a defenderse. Podemos además estar en contra, como una parte de la sociedad israelí, de Netanyahu. Nos puede parecer una cosa u otra. Pero claro, tenemos que ser objetivos en estas cuestiones, ¿no? Porque son muy sensibles. Estamos hablando de la evacuación de miles de palestinos y árabes en uno y otro sitio y la situación dramática que vive. Bien, es absolutamente lamentable, teniendo en cuenta y recordando que jamás empezó el conflicto con un atentado terrorista brutal en el que secuestraron, por ejemplo, a un niño de 9 meses. Bueno, bien, esto es así, pero Israel ha tenido evacuados de sus casas, de sus viviendas, de su territorio, de su municipio, a casi 100.000 personas este último año. Es cierto que es una evacuación civilizada, que tiene sus sitios de acomodo, que es lo que hace un país poderoso, fuerte y democrático como es Israel, pues llevarlos a otros sitios, etcétera, etcétera. Pero tienen ese sufrimiento también. Han estado, y a mí me lo decía una persona que vive en esa zona, sus padres, es decir, que tenían las puertas abiertas para salir corriendo cuando sucediera algo, y desde luego luego se tuvieron que ir de allí. Es decir, la desigualdad con la que juzgamos una situación y otra. Y en relación con Irán y el conflicto que ha planteado, yo veo dos cuestiones. Primero, que reacciona, porque está obligado a reaccionar para serle leal a sus títeres, y tiene que reaccionar porque si no quedaría desautorizado, efectivamente. Y la sensación que tengo, que es como esa del chiste, ¿no? Y agárrame que le mato, ¿no? Que no me agarra suficientemente. Claro, yo creo que han hecho esto y están diciendo a Israel, por favor, a ver lo que hacen ustedes que me permitan mantener la cabeza alta. Esa es la sensación que he tenido con los dos o tres primeros posicionamientos que ha habido por parte de Irán. Es tan poderoso el artefacto de inteligencia, de militar de Israel, que yo creo que, excepto la vocación suicida de estos, de Hamas, de Hezbollah o del propio Irán, si va a más, solo esa vocación suicida explica que golpeen a Israel, porque es claro y evidente que Israel puede golpear mucho más fuerte que todos ellos. Bueno, esa es la situación en la que estamos viviendo y entra en una contradicción absoluta. Esa situación que es real, que es la que están muriendo, que es una guerra, que es terrible, brutal, claro, como la de Ucrania con la invasión de Rusia, pero eso entra en contradicción con todos estos discursos buenistas que no llevan a ningún lado, ¿no? Porque al fin y al cabo, en esta situación, si la cosa va más, no quiera Dios que sea así, pues nosotros tenemos que decidir dónde estamos.
Claro.
Y sería conveniente saber dónde estamos. Y estamos con nuestro amigo, mira, con la democracia israelí. Y eso tiene que quedar absolutamente claro, ¿no?
Yo solo sé que cuando uno ve los amigos de unos y de otros, pues no se define. En la vida y en estas cosas también. Cuando uno ve que a Irán le apoya a Putin y que Irán es el que apoya a Maduro, y que Maduro y compañía están a favor de Putin, y cuando uno ve quién puso, quién pagó a una buena parte de los miembros de nuestro Consejo de Ministros, dices, pues oye, todo casa. Me quedan 2 minutos, Peri.
No, evidentemente, y hombre, y recordar que si alguien ha celebrado los atentados del 7 de octubre, no es solo Irán, también es Putin. Porque en ese momento, que ya se va a cumplir un año, el lunes, la situación del conflicto en Ucrania era claramente perjudicial para el ejército ruso. Y le vino muy bien ese cambio de foco, que el mundo empezara a mirar hacia Irán. Y luego yo creo que Irán tiene un problema interno desde hace mucho tiempo, desde la revolución de las mujeres, de las valientes mujeres de las que no se acuerda Irene Montero, en ningún caso. Iraníes, y entonces él tiene que hacer todo este tipo de aspavientos, y la próxima vez en vez de 181 te mando 200 y 300 y voy a responder y tal, porque tiene un problema interno. Por eso Israel, que su servicio de inteligencia es bastante más inteligente que todos los ayatolás, conoce cuál es la situación interna de Irán, y por eso Netanyahu ha dicho que estamos cerca de ver caer el régimen de los ayatolás. No lo dice porque vaya a ser un tema de combate cuerpo a cuerpo, ni una escalada bélica. Lo dice porque está midiendo la fuerza real de los ayatolás, y no es tanta. Al revés, es todo lo contrario, muy poca. Y de hecho, tampoco ves esas grandes manifestaciones en Teherán. Al final, no son como las que podías ver, no sé, recuerdo aquella, acuérdate, cuando Reagan y demás, ¿no? Son bastante más pequeñas, son muy, muy, muy controladas, y la gente no está saliendo a la calle en defensa del Líbano y en protesta de, no, salen igual cuatro cafres en Alemania, que entre todos no tienen ni media neurona a pleno rendimiento, y poco más. Pero en lo que es Irán, y fuera desde luego de la capital, nada, ningún apoyo, ninguno al régimen iraní. Y eso lo sabe Israel, y es lo que está utilizando.
Continuará. Me llega un mensaje, Nicolás, de un amigo común que me dice cómo habla el futuro presidente de España. Se refiere a ti, que lo sepa.
Bueno, ya sabemos quién es. Lo que tiene que hacer es invitarnos un día a comer. Y
sí, no, a comer en concreto unas papas con choco que las hace como nadie.
Esto es.
Toñín, toma nota, tronco. Venga.
Ahora tengo ahí un forofo.
Sí.
Para toda la vida.
Para toda la vida.
Yo también le quiero mucho.
Nicolás, muchas gracias. Cuídate.
Bueno, un abrazo.
Peri, queda nada. Esto se acaba ya. El Lille 1, Real Madrid 0. Mejor no haberlo visto, tío.
Buenas noches, Nicolás.
Adiós.
Buenas noches, Agustín.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Parados, sin luz y sin ventilación.
Moverte en España.
¿Cada vez más complicado?
Hay retraso de 20 minutos.
Precios disparados, aeropuertos al límite.
Trenes repletos y miles de pasajeros atrapados.
Pues de repente se ha parado el tren y llevamos aquí ya tres horas.
¿Y las carreteras? ¿Mejoran?
Llevamos pidiendo una conexión acorde.
Este jueves, Carlos Herrera.
Esperas sin información.
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para contarte lo que pasa.
Este jueves en COPE, infraestructuras en España, las inversiones olvidadas.
Las líneas no solo hay que construirlas, sino que luego hay que mantenerlas.
También en cope.es y en nuestras redes sociales.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 79 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
We'll be right back.
La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha inaugurado su mandato con las mismas obsesiones que su predecesor y mentor, López Obrador, en lo que se refiere a las relaciones con España. A la negativa a invitar al rey Felipe VI se han sumado las desafortunadas referencias en su discurso a España como un pueblo invasor. El origen de la grandeza cultural de México, señaló Sheinbaum, reside en las grandes civilizaciones que vivían en esta tierra siglos antes de que invadieran los españoles. Las afirmaciones de la nueva presidenta de México responden más a la ideología indigenista, una fórmula de populismo marxista, que a la verdad histórica. Si por algo se caracterizó la conquista y evangelización de México, como en el resto de la América hispana, fue por las leyes impuestas por la corona destinadas a preservar la dignidad de los pueblos indígenas, normas que fueron la base del derecho internacional de gentes. Desde la Real Cédula de 1500 hasta las leyes de Burgos de 1512, pasando por el testamento de Isabel la Católica, todo ese cuerpo legislativo estaba encaminado a reconocer la dignidad de los antiguos pobladores, y eso permitió un proceso de mestizaje único en la historia, del que sin duda procede también Sheinbaum. Manipular la historia en favor de prejuicios ideológicos, como los que dominan hoy en quienes gobiernan México, solo contribuye a la manipulación del presente y al conflicto como base de las relaciones entre las naciones y las personas.